IUPA Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación de IUPA. Alicia Molina, profesora nacional de danzas nativas y folclóricas, describe su investigación en el IUPA sobre el baile campero y el hecho folclórico en la región del Alto Valle de Río Negro y relata cómo se realizan sus búsquedas conceptuales en fiestas autóctonas, como las jineteadas y las cerealadas.
Yo soy Alicia Ana Molina, profesora nacional de danzas nativas y folclore.
El trabajo sobre el que están realizando, de alguna manera, el análisis, el recorrido, es el baile campero en el Alto Valle de Río Negro, Argentina. ¿El baile campero es necesariamente folclore tal cual se lo conoce? ¿O el folclore no es exclusivamente todo lo que se da en el baile del campo y demás? ¿Cuál es el concepto ese que dicen?
Claro, es que habría que empezar por el concepto del baile campero, ¿verdad? Baile campero nos remite a estos bailes que se hacían siglo pasado, bueno, pasado y antepasado ya, ¿no? En las pulperías, en donde había alguien que tocaba un instrumento y la gente del lugar bailaba las danzas que ya sabían o que habían llegado, que se habían transformado y habían sido o son de carácter folclórico, ¿no? Cuando nosotros empezamos a investigar, dijimos, a ver, ¿de dónde? ¿Cuáles son los antecedentes de un baile campero? ¿Qué es? Y nuestro trabajo de investigación justamente trata de esto, de conceptualizar el baile campero. Porque el baile campero como expresión es algo propio de esta zona. De acá de Río Negro, de Neuquén. Tenemos idea que puede haber algo en otros lugares de la Patagonia, pero es como que nombrar baile campero es algo propio de acá. ¿Y a qué nos remitimos eso y por qué decimos que es un hecho folclórico? Es lo que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Saber si esto es, a qué responde como hecho folclórico. Y justamente esta expresión, poco utilizada en otros lugares como expresión, pero nos remite a esto, que en algún ambiente específico llega un momento de la diversión y se genera el baile campero. Dicho por los mismos, los mismos actores sociales que participan en el baile. En otros lugares puede haber bailes, pero nadie te dice que se llama baile campero. Y acá te dicen, esto es un baile campero. Nosotros como estudiantes del folclore, del profesorado de folclore, dijimos, ¿y esto dónde está documentado? Y sabés que no está documentado. Entonces nos pareció interesantísimo hacer primero registro, documentación de este hecho y generar conocimiento a partir de esto. Y ahí empieza todo un mundo alrededor, ¿no es cierto? ¿Por qué es una expresión folclórica? ¿Quién es? ¿En qué momento se hace? ¿Cómo se organiza? No es necesario a lo mejor que el folclore esté en el campo. Hay distintas teorías que te van dando datos como para que vos puedas analizar un hecho y determinar que sea un hecho de carácter folclórico, ¿no? Todas estas cosas son las que nosotros estamos tratando de conocer, investigar y generar conocimiento.
Y el baile, ¿no? Como espacio de socialización.
Claro. Lo que pasa que en el marco donde se dan los bailes camperos son si bien es cierto que son variados, son acotados también. Variados. Por ejemplo, puede ser en una jineteada. Y ahí hay un baile campero. Puede ser en una fiesta rural o una faena. Por ejemplo, la esquila o las señaladas en otros lugares. O ¿qué otro tenemos? Las fiestas patrias, ¿sí? Entonces, pero las fiestas, bueno, en las fiestas patrias o, por ejemplo, alguna fiesta familiar, y de repente es un cumpleaños en el que convocan muchas personas y hacen un baile campero en la fiesta. O si no, hay otros lugares, espacios cerrados. Por ejemplo, acá en Roca, el Rancho del Cordobés, y dice hoy baile campero. Generalmente ellos se convocan para hacer baile campero. Entonces la gente dice, en vez de ir al boliche, el joven se va al boliche y la persona que disfruta de esta o que comparte esta expresión, dice, hoy nos vamos al baile campero. Y se van al baile campero. Entonces ahí, ¿qué es lo que genera en ese, qué personas concurren? ¿Qué tipo de danzas son las manifestaciones que se dan en estos lugares? Las ocasiones también, como las estamos diciendo, los espacios en los que están. Son todas cosas a investigar, que las sabemos porque las vamos escuchando, pero no están registradas. Eso es lo interesante, que nosotros podamos registrar. Sobre todo en la línea sur, hay muchísimo más vigente esta expresión, está mucho más vigente también en la línea sur, ¿no? Donde la gente, ya te digo, no es necesario que sea ambiente rural. Puede ser un ambiente rural, ambiente de ciudad, lo que sea, es la persona que realmente disfruta de esto, lo conoce, lo comparte y necesita de este espacio para ir a divertirse.
¿Qué instrumentos en común, por ejemplo, fueron encontrando?
Hay también grupos musicales que son específicos para el baile campero. Entonces, la verdulera es, digamos, como el instrumento base, ¿no? Pero también puedes tener que los grupos musicales tengan baterías, bajo, guitarras, instrumentos de los más variados, los más modernos a lo mejor, o los más tradicionales como es la guitarra, la verdulera, y con eso ya se arreglan, ¿no? Pero el tema es qué es lo que tocan. Entonces las expresiones musicales que van a ejecutar en este momento pueden ser chamamé, que no es el chamamé correntino, es nuestro chamamé, ¿verdad? Una expresión que está empezando a generarse en esta zona y que ya está teniendo mucha difusión y mucha fuerza, como es la cumbia campera. Y bueno, después los valses, polcas, rancheras.
¿Qué características tiene y qué diferencias con el correntino, por ejemplo, en el caso del chamamé de acá local?
Es acá la velocidad, ¿no es cierto?
La velocidad de la danza.
Claro. Sí, la velocidad, la forma de enlazarse. En Corrientes también, ¿no? Allá en chamamé correntino tiene más el zapucá y otra manera de bailarlo.
¿Acá no hay la intervención del zapucay?
Acá.
¿No está?
Al menos todavía no la hemos visto.
Sí, por ahí sí. En los grupos folclóricos, los grupos musicales suelen por ahí ejecutar el zapucay. Claro. Pero la diferencia principal se nota en la velocidad, es mucho más rápido, el chamamé correntino es más lento, más cadencioso, la forma de enlazarse, la forma de ejecutar los pasos, el baile.
Yo soy Alicia Ana Molina, profesora de Danzas Nativas y Folclore.
Yo soy Cintia Lemarchan, profesora de la institución también de Danzas Nativas y Folclore y de Danza Clásica también.
¿El movimiento en la pista cómo es con respecto al correntino, por ejemplo?
No, el movimiento, el movimiento circular siempre, o sea, los códigos que subyacen en la pista son similares a los... En general a todas las danzas que tienen que ver con danzas enlazadas.
¿Y con la cumbia tradicional, o bueno, hay varios tipos de cumbia, ¿no? De la santafesina, la denominada Villero del conurbano bonaerense y demás. ¿Qué características tiene la de aquí?
Y es una pregunta difícil.
Ahí la estamos investigando.
O sea, es parte de la investigación porque es un fenómeno bastante nuevo y característico de acá, de la zona, la cumbia campera. Vos, cuando por ahí el repertorio musical o los temas son los tradicionales, en algunos casos, son los conocidos, pero la forma de ejecución es distinta, digamos, la forma en que los grupos musicales la ejecutan, te das cuenta que hay una diferencia con la cumbia santafesina, como decís vos, la cumbia más, y sobre todo la diferencia con la cumbia villera o con del conurbano. Sí, hay un, pero es un tema que a investigar. Además, nosotros estamos muy abocados también a la danza. Y la parte, digamos, del repertorio musical es, digamos, un complemento, pero como que en este primer tramo estamos bien abocados a lo que tiene que ver con la danza, con la ejecución de la danza.
Claro, la danza, sobre todo porque cuando vos decís baile campero, sobre todo es el concepto baile campero. ¿Qué es lo que convoca el baile, no? Entonces, ¿en qué momentos? Estamos viendo que son estos que nombramos al principio. ¿Quiénes participan? A ver, ¿qué edades de personas son las que están más interesadas por esta expresión? Y al momento que los músicos vienen y tocan, ¿quiénes son los que salen a bailar y por qué salen a bailar eso, no? En esta investigación que estuvimos haciendo, ¿cuántos grupos? 3 grupos tocaron. Y resulta que el primer grupo era la del 25 de mayo, allá en Valle Azul, ¿no? Primer grupo, muy linda la música, hermoso el espacio, el día precioso, nadie salía a bailar. Nadie salía a bailar. Y tocaron, ¿viste? Bien. Iban con una ranchera, iban con un chamamé, y variaban, ¿viste? Y no salían. Segundo grupo, más o menos lo mismo, si salió una pareja o dos. Y no, creo que no tenía que ver con el horario, porque eran, ¿viste? Horarios distintos. Y decíamos, bueno. Y tercer grupo, tocan un tema musical y no sale nadie a bailar. Tocan un segundo tema musical y se llenó la pista. Ay, entonces nosotros, que fuimos los encargados de buscar de entrevistar a los músicos, les preguntamos cuál había sido el fenómeno por el cual habían logrado eso. Y dice que ellos estudian un poco el público y es como que tiene una percepción especial para saber qué es lo que este público y en este momento va a querer bailar. ¿Y cuál había sido la expresión? La cumbia. La cumbia campera. Y dice, y nosotros le tocamos una cumbia campera y viste, salieron todos. Y hoy me preguntabas los instrumentos. Ellos tenían de todo, ¿eh? Tenían una batería, tenían un bajo. Porque realmente no pasa por ahí, pasa por la conexión que hay también entre el que toca, el público y la necesidad de bailar eso, ¿no? Entonces, y bueno, baile campero es esto, estamos tratando de ver o vamos a ir a indagar a ver de qué se trata esta expresión, que al principio nosotros podemos tener una visión general, ¿no?
O una hipótesis.
O una hipótesis. ¿Y cómo responde? Porque fíjate que en esto no podemos generalizar que, bueno, solamente van a salir a bailar la cumbia campera, ¿no? Porque bailan otras expresiones. Un valse, una polca, paso doble también, que son formas enlazadas, formas coreográficas que, bueno, si nosotros las estudiamos, sabemos que vinieron a partir en primer parte del siglo XIX, entraron al Río de la Plata, se fueron folclorizando, fueron dando origen a los chamamés, vinieron a esta zona con estas formas musicales, transformadas, todo lo que quieras. Pero hoy, al momento de expresarlas, ¿siguen vigentes, no siguen vigentes y cómo son? Este es nuestro gran interrogante. ¿Y por qué le llaman a este lugar baile campero que en otro lugar no le llaman así, no?
La indumentaria de los conjuntos, de los integrantes, es similar, ¿no? ¿Entre sí o hay algún tipo de diferencia?
Esa es otra parte de la investigación donde vamos a ver, porque en general nosotros vamos al baile campero en las jineteadas. Y la jineteada también lleva una forma de vestirse. Entonces ese atuendo del hombre de campo, la mujer es más tradicional, más, digamos, más común, de a lo mejor una pollera, un pantalón, una remera, es más como de calle, ¿no? Pero el hombre como que tiene más una vestimenta más relacionada con el hombre de campo. La bombacha, la rastra, la faja, el sombrero. No, sombrero no, la boina.
Boina.
Generalmente, ¿no? Chalequito. A veces las chicas también suelen ponerse boinas o pueden ponerse fajas. Pero esto es algo que característico cuando van a una doma o cuando van a una jineteada, en general el público se viste de esta manera. Y ahí también estamos poniendo un poquitito el énfasis a ver cuál es la vestimenta.
¿Y la presencia de la mujer en los escenarios?
¿Para tocar?
Sí.
Se ve más en los hombres.
Es más en los hombres.
¿Han encontrado grupos femeninos o una intérprete o grupos mixtos?
No, los miranditas... Los mirandistas son una familia y la mujer de la familia es como la representante de ellos. Pero los que tocan son todos los hombres. No, las mujeres generalmente no son las que ejecutan música, los instrumentos, ¿no? Al menos los que nosotros investigamos también son hombres. Pero este grupo de los miranditas, me acuerdo, la señora es la que establece todos los contactos, lo tiene todo ordenado, a dónde van a ir, en qué horario. Ella hace todo el trabajo logístico, pero quienes suben y tocan los instrumentos son los hombres. Pueden tener, ya te digo, ellos, por ejemplo, tienen verdulera o tienen acordeón a piano, el güiro se toca mucho también, bajo, guitarra. Dice, esos instrumentos van manejando de acuerdo. Bueno, a los grupos, cada grupo tiene los músicos de cada grupo tienen una cantidad de instrumentos, o a veces se reducen y salen unos pocos, depende. Pero lo básico es el acordeón a piano y o la verdulera, ¿no? Sobre todo el acordeón a piano, que es el que suena más. Y ese sí, suponete un día el grupo tiene 4 o 5 músicos y en una oportunidad solamente salen 2. Entonces, pero sí va el del acordeón y la guitarra, mínimo. Porque es el instrumento que venía. Porque todas este tipo de danzas ya los venimos rastreando y los venimos estudiando desde hace rato. Danzas en las que, como yo te decía, a principios del siglo XIX entran por Buenos Aires estas danzas que responden a las polcas de allá de la zona de Bohemia, de Polonia, todas, así como toca el chango espaciú en el norte del país, ese tipo de música tan folclórica, entra esta música y se va difundiendo en otros lugares. Por eso el acordeón a piano es lo básico para acompañar este tipo de danzas. Yo soy Alicia Ana Molina, profesora de danzas nativas y folclore.
Yo soy Cintia Lemarchand, profesora de la institución también de danzas nativas y folclore, y de danza clásica también.
¿Y por dónde entra acá el acordeón? ¿Entra por el Atlántico? ¿Viene por el Pacífico?
Entró por una corriente musical. Todas estas formas musicales fueron estudiadas por Carlos Vega. Carlos Vega estudió muchísimo la música de América, ¿sí? Estas corrientes musicales que él las ordenó, todo su equipo, ¿no? Ordena todo esto en cancioneros. Entonces los cancioneros están organizados de acuerdo a la época histórica también, a la forma musical, a la época histórica y a la evolución que dentro del cancionero se fueron dando por la cantidad de migraciones de otras formas musicales. Entonces en esto, si bien es cierto, yo te hablo, Carlos Vega, vamos a ubicarnos un poquito, sus investigaciones las hacen en 1920 más o menos, con los equipos que pudieron tener de grabación en esa época, pero un trabajo minucioso y espectacular. Obviamente el Instituto de Musicología es el Instituto Carlos Vega. Estos trabajos nos dieron como la base del estudio de todo nuestra música folclórica y gran parte de las danzas. Música y danza es un gran referente. Entonces esta corriente musical se llama la corriente de los ritmos binarios y entra de Polonia, toda la zona europea, Polonia, Varsovia, toda esta, entra esta corriente por La Habana, Cuba, va a Río de Janeiro y después por Buenos Aires. Y de Buenos Aires se transforma y asciende, ¿no es cierto? Se va al chamamé o a la provincia de Buenos Aires y bueno, todas las expresiones como Patagonia. También históricamente tiene otra conformación. Han ido entrando por acá. Pero no solo por acá, porque como esta corriente también ha llegado a Chile y este instrumento ha llegado a Chile, a veces también entran por el sur argentino y lo compartimos con Chile, algunas expresiones, ¿no es cierto?, que han entrado por el lado chileno. Entonces es como que en una época histórica entraron a Argentina estas formas, valses, rancheras, polcas, no rancheras se llaman acá, mazurcas, esas tres, valse, polca, mazurca, ritmos binarios, y con eso nos vamos al baile campiro. se fueron ordenando así, ¿no es cierto?
Y claro, y fueron ellos inmigrantes, ¿no? Y principalmente el motor es el trabajo, esa cuestión de llegar o tratar de cerrar, bueno, en este caso distintas ceremonias, como hablabas vos, como una jineteada o un encuentro, ¿no? Pero también, ¿no? Aquel inmigrante que va en busca del trabajo también se va llevando eso, ¿no? Va trasladando.
¿Sabés que yo te voy a corregir un poquito? ¿Sabés que no es el inmigrante? No es la persona la que la trae, es muy loco lo que uno dice. Pero es la forma musical que se traslada. No viene con el portador. No es que porque hayan venido muchos italianos tenemos la música italiana, ni porque hayan venido los españoles tenemos la música española. Es la música la que va. ¿Y cuál es el factor social? El factor social es la moda. Por eso tenemos la cumbia. No vinieron los colombianos acá, está lleno de colombianos, pero está lleno de cumbia. Es decir, ¿cómo? ¿Por qué es la forma musical? Claro, es una cuestión de modas que se va moviendo y va generando este interés por bailarlo. Y en cada lugar va tomando características propias y se va fusionando con otras cosas y así es como va avanzando. Y así es como se van definiendo formas musicales increíbles que llevan a que las tengamos que ver con otros ojos. Y por eso tenés un chamamé tan particular en Corrientes y un chamamé tan particular acá. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? ¿No es cierto? Es claro, bueno, todas estas cosas nosotros tenemos un gran...
Claro, pero ¿quién se encuentra con eso? O sea, ¿cómo llega? ¿Quién vino con una verdulera? aquí. Hacer un chamamé que después se encuentra con, claro, con la idiosincrasia de acá y demás. O sea, ¿cómo se, cuál es el vehículo de esas personas? Por eso, fíjate, yo atribuía la, lo del trabajo, ¿no? Que generalmente es, sí, este, por ejemplo, el traslado o lo que se da, la explosión en la zona de Rosario y del sur de la provincia de Santa Fe, son la mayoría de trabajadores de la industria frigorífica que cruzan, claro, el Paraná del litoral y traen este el chamamé, por ejemplo, ¿no? Claro. Y se forma un polo y no es propio de ese lugar.
Claro, pero fíjate que cuando nos ponemos a investigar, preguntamos, ¿cómo está tan arraigado este baile en la línea sur? ¿Quién es el poblador de la línea sur? ¿No es cierto? ¿Tenés un descendiente de mapuches? ¿Tenés un criollo o tenés un turco? No creo que el chango Espasiuk y su familia haya un descendiente ucraniano allá, con su música. No, pero la música está. ¿Y cómo está? Y estos bailes camperos donde nosotros vamos salen a tocar un valse, una polca o el paso doble, que si bien es cierto que el paso doble es español, ¿no es cierto? Lo pudieron haber traído los españoles, pero ¿cómo la música llega? Por eso Carlos Vega es muy clarito y dice, no son los portadores, es la música, la magia de la danza y de la música. Se traslada, llega la forma musical. Llegó, la trajo. ¿No? Sí. Son cosas así que van
y
pasando.
¿Y en la letrística de cada pieza musical de acá típica que han encontrado como elementos comunes?
Encontramos letras. Buscamos letras. No sé si estamos tanto abocados a.
Pero las temáticas, ¿no? que se abordan, el amor o algún desengaño.
Claro, sí, son letras.
Algo testimonial, común. Algún hecho.
O... Claro. No, en realidad mucho no hemos focalizado en eso. Fíjate que el otro día en el baile del 25 de mayo, uno de los grupos que veía que la gente no salía a cantar, no salía a bailar, cantaba una canción de Palito Ortega con un ritmo así de polka y no sé qué era, ¿viste? Entonces a esa letra le pusieron el ritmo de polka y ahí lograron que algunas personas salieran a bailar. Y sí, después letras, no sé, a ver, Cintia, ayúdame, ¿alguna letra?
No, y en la cumbia campera son el repertorio conocido por ahí de cumbia, pero con la característica de la cumbia, de la forma de tocar la cumbia acá, en esta zona, que te das cuenta la diferencia a temas interpretados por grupos conocidos o populares como Amar Azul. Ese es el repertorio de ellos, pero interpretados o con la característica de la cumbia campera, la forma de ejecución de la cumbia campera acá en la zona.
Y siempre, por lo que están describiendo, van con un repertorio, pero se modifica en cualquier momento, ¿no? Tienen incorporado eso. ¿Qué desafío, ¿no? Para los artistas.
Sí, porque nos llamó muchísimo la atención, ya te digo, en el momento ese que la gente no salía a bailar, y cuando entrevistamos a los chicos, nos dieron ese dato. Y ahí decís, qué conexión del músico con su público. No es porque hayan ido a varios bailes y dice, bueno, primero después tengo este repertorio, toco. No, percibieron exactamente lo que el público estaba necesitando. Y eso sí es carácter folclórico puro.
Primero a Alicia le vamos a preguntar qué espera y cuál es el objetivo de este proyecto de investigación.
¿Cuál es el objetivo?
Sí, que buscás, buscó vos y también a nivel grupo, colectivo.
Claro, el primero, como te decía, conceptualizar, bueno, ¿qué se entiende por baile campero? A ver, este concepto es como que lo tenemos que rastrear. Y todos los elementos que lo componen en sí van a terminar siendo como investigaciones separadas porque es una cantidad de elementos a medida que los vas registrando, ¿no? Como vos decís, ¿qué pasa con la danza? ¿Cómo se movió la danza hasta llegar a ser una expresión en la que la gente se identifica con eso, ¿no? ¿Qué pasa con los músicos? ¿Qué pasa con las vestimentas? ¿Qué pasa con los momentos para bailar? ¿Y qué pasa con los códigos que cada uno de ellos se van manejando para poder entenderse y hacer esta expresión? Tenemos varias cositas para hacer, pero lo más interesante es descubrir y registrar esta expresión que es tan auténtica nuestra.
Cintia.
Sí, básicamente el objetivo del grupo, del equipo, es generar material de estudio, en primer lugar, para poder aportar acá a la carrera, a la universidad. No hay ningún registro documental a nivel país tampoco, a nivel nacional, de una expresión que es tan característica nuestra. Y también darle curso a la identidad rionegrina, digamos, a generar un registro que tenga que ver con la identidad de nuestra provincia. Entonces, eso es el objetivo principal del grupo, o por lo menos en este primer tramo.
Bien, bueno, Ana me lo había dicho. ¿Querés agregar algo, Ana?
Es lindo esto de poder tener un equipo de trabajo que entre todos poder ver todas estas cuestiones que son tan nuevas, pero con todo un marco teórico en el que nosotros somos como, digamos, buscadores de pequeños datos y pequeñas cosas que se fueron moviendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y que nos hace tan propios en esta zona. Y entonces, bueno, ese es nuestro gran desafío y es un gusto trabajar con los que son ahora coequipers, que fueron mis alumnos y ahora profesores también, ¿no es cierto? Bueno, nada más que eso. Yo soy Alicia Ana Molina, profesora de danzas nativas y folclore.
Yo soy Cintia Lemarchand, profesora de la institución también de danzas nativas y folclore y de danza clásica también, de que desarrollo también mi labor en este área acá en la institución.
IUPA Investiga, el programa de la Secretaría de Investigación del IUPA.